Nuevo capítulo en el caso de las mascarillas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Seguimos conociendo datos del sumario sobre la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Palasaca, escribió Alberto Luceño a Luis Medina sobre la comisión de 6 millones de euros que se iban a repartir. El juez del caso podría imputar al segundo un delito de alzamiento de bienes tras comprobar que empezó a vaciar sus cuentas mientras la Fiscalía lo investigaba. Onda Madrid ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Luis Medina. El empresario explica cómo contactó con el Ayuntamiento.
A mí quien me pasa el contacto del Ayuntamiento es la directora de mi antigua universidad, y ella me dice: Luis, yo conozco bien al hermano del alcalde, Carlos. Entonces me da su número, yo le escribo a Carlos y Carlos me dice: mira, Luis, te voy a pasar el contacto de la persona.
¿Habló usted con el alcalde personalmente de este tema?
¿De esto? ¿En ese momento no?
¿Y más adelante?
Él me escribió como una vez que se dio todo, que Elena me dijo: oye, que el alcalde te quiere agradecer y tal, y me escribió para darme las gracias y ya está.
La oposición municipal carga las tintas contra José Luis Martínez Almeida. Escuchamos a Rita Maestre, a Mari Espinar y a Luis Cueto.
Almeida es responsable de lo que sucede con el dinero público en Madrid. Tiene que dar explicaciones inmediatas o, si no, tiene que dimitir.
Que deje de ser un alcalde a la fuga. Que dé la cara, que dé explicaciones y que recupere o intente recuperar al menos parte de la dignidad que le ha robado a la institución del Ayuntamiento.
Está siendo un hazmerreír de gobierno, un desastre. Almeida como máximo responsable.
Hoy hemos sabido además que el Ayuntamiento detectó otro supuesto fraude en la compra de 500.000 mascarillas que no cumplían la normativa por las que había adelantado 1 millón de euros. Aquí sí se puso en conocimiento de la Fiscalía. Ha dado explicaciones la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Tras varias incidencias, las mascarillas llegaron algunas semanas más tarde y una vez en el almacén de emergencia se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas. La Policía Municipal inicia entonces una investigación a petición del director del PEMAM para comprobar tales hechos.
El alcalde estará esta tarde en la procesión de Jesús el Pobre, una de las tres principales del Jueves Santo en la capital, junto a la del Divino Cautivo y la de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena, que volverán a encontrarse con los madrileños 2 años después.
Pues la alegría de poder volver a ver las procesiones, disfrutar de estos días y bueno, y disfrutar de la normalidad, que al fin y al cabo es lo que esperamos todos.
Es muy bonito verla entrar por el callejón estrechito, que además suelen entrarla bailando, y es muy bonito verla ahí.
Un Jueves Santo que tiene otras noticias, se las adelantamos en titulares con la ayuda de Alberto Pascual. 2 jóvenes heridos por arma blanca durante una pelea en Chamartín.
Ha ocurrido poco después de las 6 de la mañana en la calle Agustín de Foxá, en una zona de ocio próxima a la estación. La policía ha detenido a un chico de 23 años como presunto responsable de la agresión.
Desde hoy el acoso a las clínicas que realizan abortos es delito.
Entra en vigor la reforma del Código Penal que penaliza a quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios y a las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo. José Antonio Bosch, asesor de la Asociación de Clínicas Acreditadas en España.
El fondo de todo esto, que es lo que nos cuesta a los demócratas, nos cuesta mucho entender, es que haya unas personas que pretendan imponer su moral personal por encima de las normas civiles. Hay una norma que le permite a esta señora abortar y es una decisión absolutamente suya.
Se cumplen 50 días de la invasión rusa de Ucrania.
El Kremlin amenaza con desplegar armamento nuclear si Finlandia y Suecia ingresan en la OTAN. La ministra Margarita Robles hablará esta tarde con su homólogo ucraniano sobre el envío de armamento pesado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid cayó, pero con la cabeza bien alta, Rodrigo de Pablo.
Ya tenemos configuradas las 2 semifinales de la Liga de Campeones. Liverpool-Villarreal y Manchester City-Real Madrid. El equipo de Guardiola eliminó anoche al Atlético de Madrid en un partido cargado de tensión por las declaraciones previas que llegaron de Manchester. Empate a 0 al final. Pasó el City por el valor del gol de la ida, pero el Atlético acorraló a su rival en la segunda parte. Al final, Felipe expulsado, lío en el túnel de vestuarios y cuentas pendientes en la sala de prensa. Guardiola aludió a la prehistoria para hablar del estilo del Atleti. Responde Simeone.
Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
El Manchester City-Real Madrid de ida coincidirá con el Maccabi-Real Madrid de Euroliga el martes 26 de abril. La vuelta será el 4 de mayo en el Bernabéu. Hoy la Europa League, Barcelona-Eintracht con empate a 1 en la ida y nueva derrota del Real Madrid de baloncesto, esta vez en Bilbao. Van 8 derrotas en los últimos 9 partidos. Pablo Laso tuvo una charla de más de una hora con sus jugadores en el vestuario porque el miércoles empiezan los cuartos de final de la Euroliga.
Gracias, Rodri. Tiempo para la información de Servicio Público.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Esta mañana ha habido retenciones en algunas salidas de Madrid. Vamos a comprobar cómo se circula ahora por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dificultad en prácticamente todas las salidas de Madrid. Destacamos la 1, la carretera de Burgos, en San Agustín de Guadalís, también en Pedrezuela y Lozoyuela, pero también van a encontrar dificultad especialmente en la salida por la A5 en Arroyo Molinos y en la A6 en la zona de Las Rozas, Torre Lodones. Además, hasta ahora especialmente complicada la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Recordamos que son días de muchos desplazamientos, insistimos, lo importante es llegar.
Y muy pendientes también del cielo de cara a las procesiones de esta tarde. ¿Tenemos que tener alguna precaución en especial o no, Sara Bayo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues parece que las procesiones están aseguradas bajo una situación meteorológica estable y cálida, porque hoy sube la temperatura, así que muchas de estas procesiones que empiezan en torno a las 7:30, 8 de la tarde, lo van a hacer con una temperatura, ojo, de 20 grados. Eso sí, los que se esperen hasta el final se van a tener que llevar un abriguito, porque es verdad que luego la temperatura tiende a bajar cuando se va el sol y nos quedaríamos, por ejemplo, a medianoche en la capital en torno a los 14 grados. También en Morata, donde hoy se celebra la Pasión, lo van a hacer con una situación estable, con unas temperaturas que igualmente oscilarán entre los 20 y los 14 grados conforme vaya avanzando la tarde. Durante las próximas horas veremos algunas nubes, pero luego van a ir desapareciendo, así que a priori no habrá mayores consecuencias.
Que respiren tranquilos entonces. Gracias, Sara. Son las 2:07 de la tarde. Alberto Pascual se encarga de la producción y Raquel Cordonier del control de sonido.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Sábado de gloria y fútbol en el partido de la Onda. Desde las 4:10, una tarde plena de pasión.
Para empezar, el Rayo Vallecano que visita el Alavés en su Vía Crucis por lograr la permanencia.
Un poco antes, el Leganés recibe al Málaga en busca de 3 puntos que afiance su zona de confort en la categoría.
El segundo pase vendrá con otro partido pasional del Getafe. Solo vale ganar al Villarreal para escapar del peligroso descenso.
A la misma hora, el Alcorcón visita Cartagena. 3 puntos serían un regalo.
Para regalo, lo que supondría otra victoria del Fuenlabrada en Badalona ante el Joventut.
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. 2 años después, Madrid vuelve a vivir el Jueves Santo en todo su esplendor. La vuelta a la normalidad tras la pandemia va a permitir que esta tarde, ya nos ha dicho Sara Valle que el tiempo lo va a permitir, las procesiones más emblemáticas de la capital en las calles del centro. Una de las que más devoción genera es la de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena. A esta hora se repasan los últimos detalles en la Colegiata de San Isidro. Ángeles Martín, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Ya todo preparado. Tras muchos meses de no poder salir las imágenes, Fernando Chicharro es capataz de la hermandad.
Después de 3 años, porque en el 19 tuvimos la desgracia de que llovió también y no pudimos salir, pues hoy viendo el día y con las ganas que tenemos ya de salir, y con mucha ilusión. O sea, estamos muy emocionados y esperando que dé la hora para salir con este gran día que tenemos.
El tiempo acompaña y las ganas de los madrileños también.
Es muy bonito verla entrar por el callejón estrechito, que además suelen entrarla bailando, y es muy bonito verla ahí.
Venimos a hacerles una visita a la Virgen y a Jesús del Gran Poder para que no se canse de ayudarnos.
Por lo menos la salida y lo que pueda haber por falta de tiempo.
No le puedo explicar, pero me vienen las lágrimas sin querer.
Esperanza, deseos y mucha ilusión. Rafael es costalero de la Virgen.
Ser esta noche los pies de la madre es lo más grande que puede haber, es un privilegio. Y cuando nos caen kilos, lo único en lo que pensamos es en nuestros seres queridos, en los que ya no están, y en toda nuestra familia y nuestra gente.
Y aquí, en esta Real Colegiata de San Isidro, dando los últimos retoques para que la salida a las 8 sea todo un éxito.
Una hora antes, a las 7 de la tarde, la cita es con las procesiones de Jesús el Pobre y el Divino Cautivo. Fuera de la capital, todo preparado también en Morata de Tajuña para su tradicional representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que congrega cada año a miles de personas. Raquel Ruiz.
En la iglesia de San Pedro el Viejo, Jesús el Pobre espera ya este momento.
¿Quién la traza de avanzar? Un pasito solo quiero.
Es el momento más tenso, muchos ensayos para que esta tarde todo salga a la perfección.
Hallamos lo que son las marchas, los pasos que queremos hacer en cada marcha, sobre todo la entrada y la salida, que son bastante complicadas porque tenemos que agacharnos mucho y sacar el paso de rodilla.
También a las 7, pero en el barrio de Salamanca.
¡Viva el Divino Cautivo!
¡Viva!
Es la única hermandad que procesiona dos veces en Semana Santa y además con novedades, porque la talla del Divino Cautivo, hasta ahora movida con ruedas, este año por primera vez será portada al peso por anderos. Juan Manuel es el hermano mayor.
Se hace grupo, se hace cuadrilla y además es que es una oportunidad única porque vamos a estrenarnos y si Dios quiere, este Jueves Santo pues será la primera vez que este paso salga a la calle.
Y después de 2 años de pandemia vuelven los nervios a Morata de Tajuña, donde un equipo de más de 400 actores dará vida a la Pasión de Jesús a lo largo de 10 escenarios repartidos por las calles del municipio, un atractivo del pueblo que, según nos ha contado su alcalde, Ángel Sánchez, se ha convertido en una tradición familiar.
Que ya es también una tradición, ¿no?, que se va pasando en muchas ocasiones de padres a hijos o hermanos. Es decir, sí que es verdad que son al final entre unos y otros 400 personas o varios centenares de personas las que no solamente lo que se ve, sino lo que hay detrás, montando escenarios, quitando escenarios. Y al final sí que es verdad que es como una gran familia que se van sucediendo unos a otros.
Es la única pasión del mundo con bendición papal otorgada por Juan Pablo II para todos los que intervienen y también para los visitantes que acuden a presenciar esta representación.
Sepan que la Comunidad de Madrid duplica el servicio en metro para facilitar la movilidad de quienes acudan a las procesiones que estos días recorren la capital. Desde hoy y hasta el sábado se van a reforzar las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y también el ramal Ópera Príncipe Pío. Ayer les contábamos el arranque de la segunda fase de la operación especial de tráfico por esta Semana Santa y se notó en las carreteras, pero hace unos minutos hemos escuchado en la conexión con la Dirección General de Tráfico que todavía siguen las retenciones en algunas salidas de Madrid. El buen tiempo ha animado a muchos madrileños también a acercarse hoy a la sierra, mientras que otros aprovechan para hacer turismo por el centro, para alegría de los hosteleros. Planes para todos los gustos en esta primera Semana Santa en 2 años sin restricciones. Jesús Clemente.
Quedarse en Madrid y no hacer nada por Semana Santa son cosas diferentes. Tenemos procesiones, cultura, terraceo.
Hemos ido primero a unas iglesias, ahora vamos a ir a la calle del Pozo, que ponen unas empanadas riquísimas.
Bueno, vamos a tomar el aperitivo.
Estos 4 días a Tres Cantos, a ver las procesiones.
En los madriles, porque tenemos un tiempo maravilloso de terraceo, con amigas.
Viene el solecito y estupendamente.
Un sol que también ha calentado a quienes han optado por la sierra.
La verdad que al principio hemos venido y teníamos un poco de rasquita. Pero ahora ya la cosa ya empieza a calentar, así que apetece muchísimo el paseíto y los bocatas y todo.
Hoy es un paseo tranquilo por el campo y esta noche ya cenar tranquilos y a lo mejor tomar una copita por ahí.
Los nietos, pues nada, han estado arriba jugando, han estado viendo la nieve, pero venimos a pasar el día al campo.
Para los que salen, la playa siempre es una opción, pero sobre todo y ante todo, el pueblo. Cada uno piensa que el suyo es el mejor.
Y me voy a ir a Villanueva de Ávila, pueblo muy bonito de Ávila.
Y me he ido a mi pueblo, que es el pueblo más bonito, de las cigüeñas y todo, al Gordo.
provincia de Cáceres, capital de España.
Hay quien ni se queda ni sale, sino que entra.
Ni me marcho ni me quedo. Yo he venido, que vivo fuera, vivo en Malta y he venido a ver a la familia.
Y pese a todo, quizá usted se haya quedado sin plano, sin ganas de uno. Tranquilo, no está solo.
¿Que si voy a salir en Semana Santa? Pues mira, no. Ojalá. Llega ayer de currar y digo, bueno, tranquilito estos días y tal. Hoy con los suegros, mañana con los padres. Esto ni es Semana Santa ni es nada, hombre.
2 años después, vuelve la Semana Santa.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:15 de la tarde, seguimos conociendo detalles del sumario sobre la presunta estafa en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Onda Madrid ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Luis Medina. El empresario explica que contactó con el consistorio a través de una conocida suya, que le puso en contacto con el hermano de José Luis Martínez Almeida y que éste le dio los datos de la jefa de contratación del Ayuntamiento. Añade Medina que el alcalde le escribió posteriormente un mensaje para darle las gracias y ha dado algunos detalles sobre su relación comercial con Alberto Luceño.
No sabemos con quién había que hablar en el Ayuntamiento. En el momento que ya teníamos identificado a la, ¿sabes?, que era la señora Collada como la responsable de compras, entonces llame a Alberto este, ya
se pone en contacto.
Y ya me dice Luis, tú tranquilo, que yo ya lo trato todo, y yo el día que salga, pues ya te diré para darte tu parte de la comisión o lo que sea.
Esa comisión, recordemos, que fue de 6 millones de euros entre Alberto Luceño y Luis Medina. El consistorio, hoy hemos sabido que detectó otro supuesto fraude en la compra de 500.000 mascarillas, por las que adelantó más de 1 millón de euros, que luego reclamó al ver que esas mascarillas no cumplían la normativa. La oposición municipal vuelve a señalar a José Luis Martínez Almeida. Eva Prat.
El Gobierno municipal asegura que comunicó a la Fiscalía hace más de un año esta otra presunta estafa al Ayuntamiento con la compra por 1.200.000 euros de 500.000 de mascarillas que no cumplían la calidad requerida. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Tras varias incidencias, las mascarillas llegaron algunas semanas más tarde y una vez en el almacén de emergencias se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas. La Policía Municipal inicia entonces una investigación a petición del director del PEMAM para comprobar tales hechos.
Un caso que, según Sanz, no tiene nada que ver con el que investiga la Fiscalía por las compras a la empresa Leno con sede en Malasia y sobre el que la oposición insiste en que José Luis Martínez Almeida no ha dado explicaciones. Escuchamos a la socialista Mar Espinar y a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que deje de ser un alcalde a la fuga, que dé la cara, que dé explicaciones y que recupere o intente recuperar al menos parte de la dignidad que le ha robado a la institución del Ayuntamiento.
Tiene que dejar de hacerse la víctima, porque la única víctima de este asunto ha sido el pueblo de Madrid, al que le han robado 6 millones de euros. Almeida es responsable de lo que sucede con el dinero público en Madrid, tiene que dar explicaciones inmediatas o si no, tiene que dimitir.
También desde Recupera Madrid, el concejal Luis Cueto reprochaba a Almeida su mala gestión.
Acordaros del seremos fascista, pero ¿sabemos gestionar? No, señor, no saben gestionar. Está siendo un hazmerreír de gobierno, un desastre.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, insiste en que las explicaciones deben darse también en la Asamblea y cree que hay una fórmula para evitar que este tipo de estafa se repita.
Cuando se aplique una normativa así, en la que hay una libertad de contratación clara, que esté automáticamente establecido que toda esa contratación que se va a hacer de esa manera va a tener una auditoría o una fiscalización posterior absolutamente rigurosa. O sea que, oiga, le doy la agilidad, pero bromas ninguna, ¿eh?
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha pedido al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, un esfuerzo de transparencia para aclarar lo ocurrido en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Cambiamos totalmente de asunto. La Comunidad de Madrid sigue investigando los 3 primeros casos detectados en nuestro país, compatibles con una hepatitis aguda severa de origen desconocido que afecta a niños menores de 10 años. Uno de ellos ha requerido de un trasplante de hígado, aunque todos, afortunadamente, evolucionan bien. Rafa Cerro.
3 niños de entre 2 y 7 años. El viceconsejero de Salud nos cuenta que la Organización Mundial de la Salud ya les había enviado un aviso esta semana. Y este detalle también. ¿Interacciones con la COVID? No.
No parece guardar relación alguna con el coronavirus, aunque se sospecha que el origen pudiera ser algún agente infeccioso.
Es la voz del doctor Antonio Zapatero, porque el viceconsejero es científico también. Ya han oído que dice no parece, el doctor es prudente, pero advierte, esta hepatitis infantil puede generar casos muy graves, requerir de cirugía y además muy avanzada.
No es por los virus habituales, que en principio la gran mayoría han evolucionado de una forma buena desde el punto de vista clínico, pero que en un porcentaje pequeño, por la evolución del fallo hepático, han precisado trasplante hepático.
Así que estamos en esto, Elia, tres casos aquí, muchos en Reino Unido, parece que relacionados, origen estrictamente en términos científicos, desconocido.
Gracias, Rafa. Repasamos a continuación otras noticias de este jueves en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Ángel García. Apuñalados en Chamartín.
Sí, dos jóvenes de 21 y 22 años han resultado heridos por arma blanca en una reyerta hacia las 6 de la mañana en la calle Agustín de Foxá, en la zona de ocio de la estación de Chamartín. Y todo apunta a que el origen de la pelea son los celos, ya que una de las víctimas y el presunto agresor de 23 años, ya detenido, habían estado con la misma chica. Los heridos han sido trasladados a La Paz. Guillermo Mancho es el jefe de guardia del SAMUR.
Hemos atendido a dos varones de 21 y 22 años en la zona de ocio de la estación de Chamartín, heridos por arma blanca de distinta consideración, uno muy leve en zona pública y el segundo en fosa ilíaca derecha, que ha sido trasladado con previsión hospitalario al Hospital de La Paz para nueva valoración, pronóstico reservado.
Detenidos en Vallecas.
Sí, la Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer que presuntamente apuñalaron ayer por la espalda a un hombre de 41 años en el barrio de San Diego, en el puente de Vallecas. Todos los detenidos, tres españoles, un ecuatoriano y una brasileña, tienen numerosos antecedentes y detenciones previas por lesiones y robos. La víctima sigue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón en estado muy grave.
Incendio en una nave agrícola.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido esta mañana un incendio en una nave agrícola de Colmenar de Oreja. El fuego ha afectado a diversos enseres, chatarra y un vehículo que se encontraba dentro de la nave. También ha sido muy afectada la cubierta de uralita del edificio. Javier Chivite es portavoz del 112.
El 112 ha derivado el aviso a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han desplazado hasta el lugar hasta cinco dotaciones. Cuando han llegado los bomberos han comprobado que el incendio estaba muy extendido en la nave afectada, sobre todo por el interior, y han evitado la propagación a los materiales que había en el exterior de la nave y también a una vivienda contigua.
Y terminamos con un atracador kamikaze detenido.
Sí, se trata de un conductor kamikaze que la policía buscaba desde el mes de febrero por atracar a punta de cuchillo dos farmacias en el centro de Madrid y atropellar con un coche robado a dos peatones en su ida, todo en el mismo día. Los agentes han conseguido identificarle en un pueblo de Cáceres donde se había ocultado desde entonces. Ya ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión.
Más cosas, a las 2 y 22 minutos, los carburantes siguen bajando en la Semana Santa más cara de la historia. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo pidiendo a Ángel Gabilondo que adopte las acciones necesarias para garantizar la viabilidad de sus negocios por los perjuicios que aseguran estar sufriendo tras el descuento de 20 céntimos en los carburantes. Afirman que su falta de liquidez es asfixiante, junto al caos informático y de gestión a las pequeñas y medianas empresas del sector. Por ello, insisten en que Hacienda aclare cuanto antes cómo deben realizar las correspondientes liquidaciones. El Gobierno, por su parte, dice que no teme problemas de suministro de gas en España por nuestra baja dependencia del suministro ruso, pero prepara medidas para ahorrar en la factura energética, empezando por la administración pública. Hacienda volverá a fomentar el teletrabajo para los puestos que lo permitan y siempre que no repercutan en el funcionamiento de los servicios públicos. Se trata, explica la ministra María Jesús Montero, de retomar el acuerdo alcanzado en abril del año pasado con los sindicatos, que fijaba 3 días de trabajo semanal para la etapa post-pandemia.
Volver a poner en marcha algunas cuestiones en teletrabajo que también permiten que se provoque un mayor ahorro energético, pero quizás el teletrabajo sea la medida siempre más significada en animar a que no se produzca movilidad y a que no se produzca, como decía, consumo energético que puedan ser evitables en el futuro, porque, como siempre decimos, la energía, aunque uno pueda tener la falsa sensación de que puede pagarla, el conjunto del país no puede hacerlo.
Acosar a una mujer que acuda a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que trabajan en ellas es delito desde hoy, tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que así lo penaliza, Noelia Ontoria.
¿Viene usted a matar a su hijo? Esa es la pregunta con la que se han encontrado algunas mujeres que acudían a una conocida clínica abortista madrileña, las que preguntaban voluntarias de asociaciones como Hazte Oír, Derecho a Vivir, Más Futuro o Asociación Cifrade, que están detrás de las denuncias contra estas clínicas y que acuden diariamente con carteles, con fotos de fetos o con muñecos manchados de sangre para apelar a la conciencia de las embarazadas. Desde hoy, ese acoso a los centros y a las mujeres es delito y se podrá penalizar con entre 3 meses y 1 año de prisión o entre 31 y 80 días de trabajos en beneficios de la comunidad. José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, valora el avance, pero entiende que no será suficiente.
Va a hacer falta siempre acreditar que se ha producido esa vulneración a la libertad de la mujer, y las acreditaciones en los juzgados y lo penal pues requieren de una prueba que creo que va a ser imposible, entre otras razones, porque como venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, las mujeres no quieren terminar en un procedimiento judicial su aborto.
La modificación legal considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros para garantizar así la intimidad de las mujeres y su libertad y seguridad física y moral. Precisamente Bosch denuncia el daño que provocaba en las pacientes.
Usted tiene que ponerse en la posición de la mujer que acude a una intervención médica y que pasa por un pasillo de coacción, de tensión o de insultos, de lo que sea. Bueno, pues las condiciones en las que entra esa señora a someterse a una intervención quirúrgica, desde luego, no son las más razonables.
El Código Penal establece ahora que no hará falta interponer una denuncia para que el acoso sea perseguido.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Rusia eleva el tono de sus advertencias a Occidente y amenaza con desplegar armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. Moscú continúa estrechando el cerco sobre la ciudad ucraniana de Mariupol cuando se cumplen 50 días de su invasión y niega que el ejército ucraniano haya destruido el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, como aseguran desde el gobierno de Volodymyr Zelensky. Enrique López.
Ucrania asegura haber hundido el Moskova con uno de sus misiles. Es la joya rusa, su barco de combate de mayor superficie. Para que se hagan una idea, su longitud equivale a la de 2 campos de fútbol. De ahí que el Kremlin se haya apresurado a negar la pérdida. Hablan de un incendio, de tripulación evacuada y de un fuego bajo control. Y dicen que el barco que sigue a flote está siendo trasladado a un puerto del Mar Negro. Y a otro mar, al Báltico, el Kremlin amenaza con desplegar armas nucleares si Finlandia y Suecia entran en la OTAN. No los descartamos, advierte este portavoz del Kremlin. El ejército ruso asegura haber destruido 48 objetivos militares ucranianos en las últimas 24 horas. Insisten que han ganado el control total de la ciudad de Mariupol después de que se hayan rendido más de 1,000 soldados ucranianos. Kiev, por su parte, dice estar ganando posiciones cerca de la frontera con Bielorrusia. Y el presidente Zelensky agradece a la administración Biden el nuevo paquete de $800 millones para armamento más letal. Cientos de ucranianos regresan a sus ciudades tras ser liberadas de las tropas rusas. No tengo nada más que hacer que mirar y llorar, dice Nina, mientras observa su casa en Chernihiv convertida en escombros. Como ella, hay 7 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. Casi 5 han abandonado el país.
Las renovadas relaciones con Marruecos van a permitir aliviar la presión migratoria sobre Canarias y Ceuta. Así lo reconoce el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, precisamente cuando el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, reclamaba decisiones urgentes ante el volumen de migrantes no expulsados por el cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.
Y esto va a ocurrir, está ocurriendo de hecho ya con Marruecos. Y un aspecto significativo en ese sentido es el retorno que ha estado muy limitado durante el periodo de la pandemia, el retorno de aquellas personas, en este caso marroquíes, que llegan a España ilegalmente. Yo creo que es un mecanismo muy eficaz, sinceramente, para, digamos, desincentivar las llegadas. Y eso va a volver a ocurrir de forma inmediata y eso es bienvenido, desde luego, claro que sí.
Y una cosa más, 7 de los condenados por el asalto al Centro Cultural Catalán Blanquerna de Madrid ya disfrutan del tercer grado. Según el Nacional, uno de ellos lo ha obtenido menos de un mes después de ingresar en prisión. Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre del año 2013 y el Tribunal Supremo condenó a los acusados a penas de entre 2 años y 7 meses y 2 años y 9 meses de cárcel.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, retomamos la información más cercana, la información de nuestros municipios, con buenas noticias para los vecinos de Arroyomolinos, porque el nuevo centro de salud de la localidad abrirá sus puertas a finales del mes de mayo. Detalles, María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, los vecinos de Arroyomolinos tendrán nuevo centro de salud. El espacio cuenta con 2 plantas y una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. Está ubicado en la Avenida de la Unión Europea. Contará con consultas de medicina de familia y enfermería, pediatría, sala de lactancia y también consulta de urgencias. Tras ultimar los últimos trámites administrativos, el centro de salud será una realidad a finales del mes de mayo. Sara de Benito es la concejala de Sanidad.
Durante el mes de abril se llevará a cabo el suministro del plan básico. En mayo se producirá una campaña de información a la población, una reunión de coordinación y, por fin, previsiblemente el 30 de mayo, será el inicio de la actividad y la apertura del centro de salud que tanto tiempo espera nuestro municipio.
El nuevo centro de salud ofrecerá servicio de atención rural que prestará servicio 365 días al año de 9 de la noche a 8 de la mañana.
Cruzamos el mapa. El alcalde de Paracuellos del Jarama ha puesto una condición para que una constructora pueda edificar las 5.000 viviendas que tiene previsto levantar en el municipio. Se trata de que construya también una nueva carretera de circunvalación para poder así desarrollar Mira Madrid 2, así se llama esa zona residencial. Se trata de intentar también mejorar el tráfico en el municipio. Patricia Cristóbal.
Sí, Paracuellos de Jarama tiene pendiente la construcción de 5.000 viviendas en uno de sus barrios ahora despoblados, Miramadrid 2, cuyo suelo pertenece en un 80% a una gestora. Bien, pues el alcalde, Jorge Alberto Campos, ha determinado que si la empresa quiere llevar a cabo esa construcción, tendrá primero que dotar a la localidad de una serie de infraestructuras de movilidad. Estas son las exigencias de Campos.
Para poder empezar ese desarrollo, se construya la variante, además de hacer el desdoble de la actual salida a la M50, de la M113 y un nuevo pinchazo a la M50 por la zona de Berrocal.
La gestora ya ha comenzado los trámites para iniciar ese nuevo desarrollo del barrio, pero el consistorio considera que no se puede seguir sobrecargando las carreteras de Paracuellos, que actualmente concentran todo el tráfico en una travesía que cruza todo el centro urbano. Por ello, recalca el alcalde que es imprescindible, como mínimo, una carretera de circunvalación.
Creo que es necesaria esas infraestructuras para el crecimiento de Paracuellos, así que la variante, en breve, puede ser una realidad para todos los vecinos de la mano de este nuevo desarrollo.
Con todo ello, se trataría de acabar con los atascos y molestias que se producen a diario por la circulación de más de 1.600 coches por la travesía del pueblo, que actualmente es la única salida de Paracuellos.
En Fuenlabrada se pone en marcha un programa para impulsar el emprendimiento y el empleo a través de 300 cursos formativos, talleres, monográficos y programas de inglés de negocios. Todo especialmente diseñado para ofrecer a los vecinos más posibilidades de cara a integrarse en el mercado laboral. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo especialmente diseñado para ofrecer más opciones destinadas a la integración en el mercado. El programa, que se desarrollará a través del Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada, incluye talleres de orientación laboral, donde les darán estrategias en búsqueda de empleo, les enseñarán también a hacer un uso profesional de las redes sociales o aprenderán alfabetización informática. Escuchamos a la concejal de Desarrollo Económico, Soledad Martín.
Con esta iniciativa lo que queremos es aumentar la formación y, en consecuencia, las posibilidades de encontrar un empleo, mejorarlo o ayudar a la gestión de los negocios a las personas que participen en este programa. En esta nueva edición contamos con la novedad de la Escuela de Verano, que se llevará a cabo en junio, y este año se centrará en la digitalización de los negocios, un aspecto muy importante e imprescindible para el emprendimiento y las empresas.
También destaca el apartado de workshops, donde se hablará sobre la reforma laboral y cómo afecta a las empresas, y les enseñarán a cómo dar un impulso a su negocio a través de los contactos empresariales.
Y terminamos este recorrido por la actualidad de la región en Arganda del Rey. Allí se acaba de abrir el primer banco de semillas forestales para preservar ejemplares que se encuentran en riesgo de extinción en la Comunidad de Madrid. Ese banco se encuentra en la finca La Isla y de momento cuenta con 140 muestras, entre las que figuran especies como el tejo o la sabina. Este banco de semillas también pretende detectar aquellas especies que tienen alguna posibilidad de desaparecer para propiciar así su recuperación. Lo explica Sergio López, el gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo.
Va a servir para preservar y conservar pues, las diferentes especies singulares de la Comunidad de Madrid, tanto arbóreas como silvestres, para garantizar que todo ese valor genético que tienen las especies singulares de la Comunidad de Madrid estén protegidas y conservadas en este banco de germoplasma. Y dará servicio también a la Dirección de Biodiversidad con la generación de estas variedades singulares que sirvan también para la reforestación de los diferentes parques regionales de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:34, nunca un tentempié tan sencillo había tenido tanta fama. Comerse un bocadillo de calamares en Madrid, ya sea en el Brillante de Atocha o en plena Plaza Mayor, en la campana, es parada obligatoria para los turistas que aterrizan en la capital. Cada 14 de abril, Madrid homenajea este plato y Alberto Pascual se ha acercado a celebrarlo con ellos.
Y es que, Elía, hoy, con más razón, toca hincar el diente a un buen bocadillo de calamares.
Esto es lo mejor que hay. Esto, vamos, esto entra solo.
La receta es bien sencilla. Un bollo de pan partido en dos y calamares rebozados bien fritos, calientes. Hoy celebramos nuestro plato por excelencia de comida rápida en La Campana, uno de los históricos del centro de la ciudad. Allí esperan este jueves vender más de 3.000 bocatas. Alberto Blanco, su camarero, nos cuenta el secreto.
Un bocata de calamares perfecto sería el bocata que está a la temperatura ideal. Está bien amarinado y como lo quiere la persona, a gusto y con bastante calamares.
Los turistas lo saben, es de visita obligada.
La parada típica de la Plaza Mayor es el bocadillo de calamares. Es tan calentito y súper bueno. Si te vas sin comer el bocadillo es como si no hubieras estado aquí en la Plaza Mayor.
Y si hay que repetir, se hace, seas o no turista, que no está el estómago para desaprovechar la oportunidad.
Acabamos de llegar ahora mismo de Zaragoza y, bueno, pues lo más típico, pues el bocadillo de calamares. Bueno, ya otras veces que hemos venido a Madrid también siempre cae.
Nosotros los comemos muchos domingos. Esto para nosotros es normal y corriente, que venimos de caminar ya 2 horas.
Nada, habíamos oído que era típico de aquí y hemos visto la oportunidad. Como pasamos por la Plaza Mayor, pues hemos decidido parar a comer un bocadillo de calamares.
Así que ya saben, ¿no? Y que termina la cuaresma, súmense a la tradición de no comer carne y reserven sitio para nuestro manjar más castizo.
Y mañana la música electrónica toma a Madrid. El espacio Mad Cool de Valdebebas acogerá el festival El Roadtown con 11 horas ininterrumpidas de conciertos y una previsión de 30.000 asistentes. El ayuntamiento ha preparado un plan especial para facilitar la movilidad en la zona. Fátima Sotorrío.
Las principales vías afectadas serán las delimitadas por el perímetro del recinto. Los residentes en la zona tendrán libre el acceso, aunque se les aconseja que entren a sus barrios a través de la avenida de Francisco Pi y Margal. Habrá 2 caminos peatonales que conectarán con la estación de cercanías de Valdebebas y las de Metro de Feria de Madrid y Mar de Cristal. Además, la MT pondrá en circulación una línea especial gratuita de autobuses para que los usuarios puedan regresar desde el recinto hasta el intercambiador de Plaza de Castilla. Operará entre las 11 y las 12 de la noche. Por su parte, los organizadores del festival habilitarán un servicio lanzadera de autobuses que conectará el recinto Mad Cool con la discoteca Fabric en Humanes, donde se desarrollará la segunda parte de este festival.
Tenemos más propuestas culturales que nos llegan ahora, como siempre, en los minutos finales de este informativo, de la mano de Isabel García Regadera.
La cartelera teatral no descansa. En el Teatro Reina Victoria tenemos El peligro de las buenas compañías, de martes a domingo hasta el 2 de mayo.
Por eso te pregunto solemnemente, Tristán, ¿quieres cansarte conmigo?
Sí, ¿y tú?
No sé, tengo que pensarlo. Compréndelo, eres un cincuentón.
Juan Carlos Rubio dirige este texto del filósofo Javier Gomá, con Fernando Callo, Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam Montilla como protagonistas. Es la historia de 2 parejas en estado de crisis. Carmen Conesa y Fernando Callo encarnan a una de esas parejas.
Precisamente aquí tienes al matrimonio. Nosotros somos matrimonio. Fernando y yo soy Lola y él es Tristán y somos uno de los matrimonios. que pasamos nuestro momento, nuestras crisis y nuestra, uh-huh. pero es muy bonita la relación.
Es una historia de amor de dos parejas que ya son parejas de 50, con la crisis de la edad y la crisis de relaciones de largo recorrido.
Una comedia de enredo en la que hay un poco de todo.
A mí me gusta definirlo como un juguete cómico, musical, con toques de cabaret y de clown.
Vamos con una recomendación literaria. Reyes Calderón vuelve con El juego de los crímenes perfectos. Lo que inicialmente parece una confusión durante la primera ola de la pandemia en el Palacio de Hielo, donde se amontonaban los ataúdes de las víctimas de la COVID, es el punto de partida de esta historia escrita por la que ya es conocida como la dama del crimen.
Entonces la novela comienza cuando tenemos hielo ya, pero queda un ataúd que nadie ha reclamado y... Ah, claro, en ese momento hay que llamar a un juez para ver qué hacemos con él y al abrirlo pues se encuentran que no es lo que debería de estar.
Así terminamos, pero recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios. Mañana les esperamos nosotros de nuevo aquí a las 2 de la tarde y ahora les dejamos con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Gracias por acompañarnos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.